Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Buenas tardes, este miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencia de la Tierra. Hoy día vamos a hablar para qué hacemos divulgación científica y para eso viene más tarde Luis Opliger, directora del Programa de Ciencia Pública del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy día están conmigo. Estamos panel completo. Me encanta esto cuando suceden estas cosas tan coincidentemente bonitas. Está conmigo el panel de panelistas inestables, Daniel Díaz, Magdalena Troncoso y Valentina Flores. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien, Clau, se alinearon los astros. Sí, y lo logramos nuevamente.
Hoy sí, harto tiempo que no estábamos todos, todos acá.
Sí, que sí. Mercurio dejó de estar retrógrado.
Eso debe ser.
Esa es la ciencia detrás de todo. Oye, chiquillos, hoy ya nos queda poco, doctor, y yo estoy como una vieja, pero te juro que esta cosa de que avance el calendario, que después del 18 como que el año nuevo se nos viene encima y me estoy un poquito con ataque. Pero les cuento que hoy día vamos a hablar de mucho Festival de la Ciencia que empieza el día de hoy. Así que revise su Parexplora, revise sus territorios, revise la página del Ministerio de la Ciencia y sepa qué está pasando en el Festival de la Ciencia cercano a usted. Pero antes vamos a revisar las noticias. Vale, ¿quieres empezar tú?
Bueno, muchas gracias, Clau, por darme el pase. Hoy mi noticia es una noticia bien cortita y que tiene que ver con un estudio que se hizo hace poco, o que mejor dicho, se publicó hace poco, y que dice que la mayor parte de las serpientes que existen actualmente descienden o tienen un ancestro común que habrían sido algunas especies que sobrevivieron al impacto del meteorito que extinguió los dinosaurios. Para la gente que nos ubica mucho, hace 65 millones de años atrás, ya cayó un meteorito en la península de Yucatán y que extinguió 3/4 de lo que eran los seres vivos que habían sobre la superficie de la Tierra. Entonces, algunos sobrevivieron, que fueron los menos, y bueno, dadas las características que tienen las serpientes que vivían en esa época, ya que pueden vivir bajo tierra y que pueden pasar grandes periodos de tiempo sin comer, ¿ya? Más encima, sumado a eso, ¿no es cierto?, que se extinguieron los depredadores de estas serpientes, hizo que ellas pudieran evolucionar y empezar a colonizar otros ambientes que no lo hacían hasta ese momento. Así que, como para ver un poco el vaso medio lleno.
¿Otros como cuáles, Vale?
¿Cómo?
¿Otros ambientes como cuáles? ¿De dónde estaban y para dónde se fueron?
O sea, en otros ambientes, otros climas, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, como viendo el lado positivo de la extinción masiva, es que murieron los depredadores de las serpientes de esa época, que incluso eran otras serpientes, y ellas pudieron empezar a moverse hacia otras latitudes también, y eso, vivir bajo tierra, y como pueden pasar varios periodos sin comer, eso les permitió sobrevivir y evolucionar hasta las especies que conocemos en la actualidad. Esa es mi noticia.
Muy evolutiva tu noticia, me parece.
Sí, está interesante, porque pero uno piensa que...
Está entretenido porque todo el mundo piensa que con la extinción de los dinosaurios y todo, se murió todo y todo cambió, y parece que hay otras cosas que pasaron también entre medio, claro. o en vez de...
O sea, finalmente eso, se extinguen los que son los depredadores, por los animales mayores. Entonces, otras especies se ven beneficiadas con esa extinción. Eso era como lo positivo de la noticia.
Me parece muy bien. ¿Algún comentario, chiquillo?
Bien por las serpientes, ¿o no? Bien por las serpientes.
Bien por las serpientes.
Arriba de las serpientes.
No. Es el comentario de Daniel. Daniel, hablemos de volcanes. A ver, te echamos de menos para hablar de La Palma la semana pasada, pero...
Pucha, sí,
pero... sabemos que estabas en otras actividades.
Bueno, sí, pues, pero fíjate que La Palma sigue... haciendo noticia y dándonos imágenes muy llamativas, ¿no? De hecho, algo que quería comentar es que durante la semana recién pasada, entre el 14 y el 15 de octubre, se produjo lo que en varios medios se catalogó como un tsunami de lava. ¿Tuviste algo de eso, Claudia, en algún medio?
Sí, pero no pude entrar a detallar porque yo sabía que eso había un problema semántico que no podía ser tsunami de
claro.
lava.
O sea, se le llamó así porque en el fondo se produjeron algunos emanaciones de lava muy, muy líquida, más líquida de lo que había sido hasta ahora, y hubo como flujos, como especies de ríos de lava que bajaron a mucho mayor velocidad de lo que habían pasado anteriormente y en distancias bien grandes. Es como si al principio de la erupción volcánica haya salido lava un poquito más viscosa, que avanzaba un poquito más lento, y ahora en la fase en la que está ahora sale lava mucho más líquida, ¿cierto? Tal vez a mayor temperatura, con una composición diferente, lo que hace que fluya más rápido, y eso produjo esta especie de tsunami de lava, como se le llama en los medios, apuntando a una salida de una lava mucho más líquida y mucho más fluida, que avanzaba mucho más rápido. Y eso ocurrió hace poquitos días atrás.
¿Y eso por qué pasa? ¿Porque lleva mucho tiempo y estaba muy caliente? ¿Porque más abajo, no sé, alguna explicación?
Sí, o sea, uno podría especular, ¿no? O sea, sin
especular. Me encanta, sin medir la especulación científica. Sí.
Uno podría ir y medir varias cosas, y seguramente la gente del Instituto Volcánico de Canarias lo está haciendo, pero desde lejos, desde acá de Chile, uno podría especular de que en algunas ocasiones, como puede ser esta, las erupciones comienzan con una salida de lava que es más superficial, que se acumula un poquito más cerca de la superficie. Y esto y este es material como de la corteza de ese sector que está sobrecalentado y es lo primero que sale. Posteriormente, a medida que pasa el tiempo, como puede estar ocurriendo ahora, va eyectándose la parte un poquito más profunda del magma en este caso, que tiene un camino bastante más despejado para llegar y salir a la superficie, interactúa menos con la corteza de ese lugar y sale entonces algo más parecido a lo que está más abajo, que sería un magma que está más caliente, digamos, sale más rápido hacia la superficie y tiene una composición más rica en hierro, lo que hace que también sea más fluido. Entonces probablemente lo que está saliendo ahora es una parte un poquito más profunda del sistema magmático que está haciendo funcionar este volcán.
No es tan equivocado lo que yo también estaba especulando. Me encanta esto de que mi especulación tenga base científica.
Es que ya llevamos 2 años aquí en Procaíctus.
Claro. Era que no, decías tú.
Sí, por supuesto, está bien, tiene que pasar.
Mínimo, ¿no?
Ya puedes postular hipótesis, Claudia, está bien.
Wow, la próxima es mi hipótesis, mira, qué bonito paso. Gracias, Daniel, por la noticia volcánica del día de hoy. Macarena.
Sí, yo tengo una noticia que es un poquito más positiva respecto al cambio climático, por lo general siempre vemos cosas muy negativas. Y les tengo que contar que hace poquito se desarrolló una especie de instrumento, pensándolo de una forma, un equipo, que es capaz de retirar 9 toneladas de plástico del océano. Este equipo está desarrollado por una ONG que se llama Ocean Cleanup, no sé si ustedes lo han escuchado antes, que se desarrolló a partir del año 2013 y está dirigida por un joven ingeniero que se llama Bojan Slat. Él comenzó el año 2013 cuando tenía solamente 27 años, así que aprovecho ahí también de incentivar a otros jóvenes que nos están escuchando, estudiantes, que cuando uno se propone algo, se puede lograr. Y en este caso, algo súper positivo para el medio ambiente, dado que esta ONG tiene como propósito eliminar el 90% del plástico flotante en el océano. Y específicamente se desarrolló esta iniciativa en el Océano Pacífico Norte, donde se encuentra el gran parche de basura flotando en el giro. Y ahí justamente se desarrolló entonces esta iniciativa. El equipo que se formó para poder retirar toda esta basura se llama Jenny, todavía no he podido averiguar bien a qué se debe el honor al nombre, pero con gran fortuna logró recuperar, imagínate, 9 toneladas, perdón, de plástico, que finalmente es parte de nuestros desechos del continente, que finalmente son dirigidos hacia el mar, y en este giro del Pacífico Norte se acumulan de tal forma que eso queda como una isla flotando. Hay varias imágenes medio impactantes que después quizás que se puede compartir después en nuestras redes sociales sobre el antes y ahora como el después también de lo que va mostrando, y también mostrar un poco más el video de cómo se desarrolló esta esta iniciativa para poder retirar la gran cantidad de plástico que está flotando. Entonces, ahí más que nada como resaltar este tipo de proyectos que van en pos, obviamente, del cuidado del medio ambiente, y ojalá que puedan cumplir su objetivo el año 2040, que es sacar el 90% por lo menos de la basura que tenemos en los océanos.
Oye, Maca, una pregunta, y comentan cuál es después el plan con este plástico que saquen del mar.
Sí, mira, hay un vínculo con una empresa que genera, bueno, una de las tantas. Una de ellas es la fabricación de lentes a partir de los desechos de plástico. Hay otras, están vinculadas también otras empresas de marcas de zapatillas, que no vamos a nombrar, obviamente no hay nada auspiciadores acá, que también utilizan
todavía,
plástico,
no todavía.
Todavía, por supuesto, hacemos el llamado, que van a utilizar, de hecho ya están utilizando ciertos materiales de plástico que son como, están como hoy día son como desechos para poder incorporarlos como materia prima. Así que nada, los invito a que puedan averiguar un poquito más de lo que significa este proyecto Ocean Cleanup. Y bueno, yo creo que ahora lo que más falta son justamente lo que tú comentas, ¿vale? Como yo creo que ver oportunidades en todo esto que,
claro,
que está ofreciendo este proyecto, que de alguna forma está limpiando nuestros mismos desechos.
Oye, hay otra pregunta cortita. Más o menos, sí, ¿qué volumen de basura hay en este, en el Pacífico? Yo sé que
mira, es una isla gigante. Hay un área, que... sí, mira.
Es del terror.
Hace como el año 2015, por lo menos, se estimaba que el tamaño de esta isla tiene el mismo tamaño del área que tiene España, por ejemplo.
Wow.
Esa es como la similitud al año 2015, ¿no? No averiguo ahora, probablemente eso vaya creciendo con el tiempo, o espero que se haya estancado, ahí podríamos, podríamos añadir esa información. Bueno, no solamente Ocean Cleanup hace trabajos como ONG en pos del cuidado del océano, también hay otras. Pero bueno, esperemos que eso vaya cambiando en el futuro.
Sí, súper. ¿Perdón?
Muchas gracias, Maca. Por lo menos alguien
Se
está limpiando y haciendo algo efectivamente, pero lo más importante es que no tiremos y tengamos ojo con el plástico, porque aunque si bien estas cosas están sacando, hay todo un tema con los microplásticos en los peces y qué sé yo, que hacen que tengamos problemas igual. Gracias a todos por las noticias. Vamos a seguir hablando ahora de la noticia de la semana, que van a ser los FESI, pero antes vamos al tema musical. Pero antes de eso, Macarena tiene algo que decirnos.
Gracias, Claudia. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-utile.cl.
Con nuestros auspiciadores que sí nos aportan al programa, vamos a escuchar a la tremenda Alanis Morissette, You Learn. Y volvemos acá en Rock Adicto, su programa de Ciencias de la Tierra.
Walking around naked in your living room.
Adictos, su programa de Ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Está con nosotros hoy día Sandra Rojas, amiga de la casa ya, directora del Par Explora de la Región Metropolitana Surponiente, que nos viene a hablar del Festival de la Ciencia de su versión 2021. ¿Cómo estáis, Sandra?
Hola, Claudia, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas?
Todo muy bien, aquí pasándolo bien con la divulgación. Cuéntame un poco, para la gente que no se acuerda de tus visitas anteriores, ¿qué es el Festival de la Ciencia y qué novedades tiene esta versión 2021?
Bueno, el Festival de la Ciencia es uno de los momentos más importantes de los proyectos Explora de todo el país, porque es el momento en que nos unimos para celebrar la ciencia, la tecnología y las artes en todas las regiones del país. Esta es una fiesta nacional y por lo tanto tenemos una cantidad de actividades innumerables a través de todas las provincias y las regiones del país. Así que es un momento, un hito del año para nosotros los divulgadores de la ciencia. Así que estamos muy contentos de que ya empezó.
Y además empezó este año, además, que son cosas que uno puede ir en esta modalidad, sí, pues, de que los aforos ya son permitidos y todo. Cuéntanos un poco cómo estamos preparados para esta modalidad híbrida.
Sí, en el caso nuestro, bueno, nosotros estamos en 22 comunas de la Región Metropolitana Surponiente y nos tiene muy contentos el hecho de que podemos ahora estar con algún número de personas en forma presencial, además de quienes nos van a seguir a través de las redes sociales y nuestros canales YouTube y otros. Nosotros hicimos este año una opción para celebrar en las provincias de nuestro territorio. Así que vamos a estar el miércoles 20, estamos en Buin, el 21 vamos a estar en Melipilla, el 22 en Talagante y el 23 en Cerro Navia, en Santiago Centro. Así que eso nos permite poder tener un grupito, por supuesto con todas las medidas de seguridad para la salud de todos, que van a poder estar presentes y acompañarnos directamente en lo que va a ser un programa streaming que vamos a transmitir desde teatros de las provincias, desde el Buin Zoo, en el caso de la provincia del Maipo, y vamos a estar allí con un grupito de gente presencial y con muchas otras personas, jóvenes, adultos y niños que nos van a acompañar a través del streaming, en vivo. Todo esto va a ser en las mañanas, a las 11:30, y en realidad es muy emocionante poder ver a gente en directo y poder ir avanzando un poquito más a una cierta normalidad, entre comillas, de lo que estábamos acostumbrados a que eran nuestras actividades en Explora. Así que esa, oye, es la primera gran novedad.
Una consulta, ¿y qué tipo de actividades, qué novedades hay para esta nueva versión?
Bueno, una de las novedades que tenemos que hicimos este año para celebrar el Festival de la Ciencia es que tenemos muchos TikToks. Entonces vamos a hacer unas maratones de TikTok porque la gente está súper fanática de los TikToks. Y eso lo sabemos. Entonces ahora queremos hacer TikTok para aprender ciencia, para divertirse con la ciencia.
Entonces, Daniel, yo opino que tú tenés que hacer un TikTok.
¿Ah? Yo creo. No, todos ustedes tienen
todos
que hacer un TikTok.
Todos deberíamos, ¿no? Hacer TikTok. Me encanta TikTok.
No, no cae solo el Dani, lo arrastra a todos.
No, todos, bienvenidos que hagan sus TikTok, porque vamos a tener unas maratones de TikTok, y esto lo vamos a mostrar el día sábado a las 6 de la tarde. Vamos a tener nuestra maratón de muchos TikToks de ciencia, tecnología, temas artísticos, culturales, realmente un festival para poder aprender a través de esta modalidad de comunicación que nos encanta y nos tiene bien, bien maravillados de las cosas lindas que se pueden hacer. Pero eso es con los TikTok, pero además vamos a tener podcast, también vamos a tener maratón de podcast, maratón de mini TED, mini charlas TED, también con otros temas interesantes, y estamos muy felices porque la recepción que hemos tenido es muy buena. Estamos trabajando con más de 60 instituciones del área de la ciencia, la tecnología, la cultura, toda la ciencia que nos están apoyando. Así que tenemos mucho material entretenido que mostrar.
Qué bueno, suena entretenido.
Sí, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Lo va a hacer.
Sandra, yo también tengo dos preguntas. Como primero, un poquito como contarnos quiénes son esas instituciones que están participando, que se van a encargar de acercar el conocimiento de una forma súper entretenida, me imagino. Y si es necesario inscribirse previamente a estas actividades.
Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando con, bueno, ya lo dije, muchas instituciones y que provienen de las distintas áreas de la ciencia. Trabajamos, por ejemplo, con, bueno, con Red Llama, con el CR2, con AMTC, que ve el tema de la minería, también con IBIO, que es por el lado de la biología integrativa, bueno, otras instituciones que ven el tema de la sustentabilidad, el medio ambiente, porque son temas que a nosotros nos interesan mucho y afortunadamente tenemos muy buenos aliados en esos temas. Y además tenemos otros aliados que tienen que ver con el área de las ciencias sociales. Por ejemplo, estamos con MIDAP, que es un instituto milenio que se preocupa de los temas de depresión y personalidad. Entonces tenemos una variedad de instituciones y lo que más nos alegra es que son las y los investigadores quienes se han entusiasmado mucho con esto. Se han esforzado más bien y han sacado toda su creatividad para hacer estos TikTok y estas mini TED que nos van a maravillar. Y se me olvidó lo otro que me habías preguntado, me entusiasmé.
Ah, sí, que hay que inscribirse a algún lugar
tenemos
uno se conecta directamente.
Sí, en realidad eso vamos a transmitir en vivo, como decía, del 20 al 23 en las mañanas a través de nuestro canal de YouTube para Explora Surponiente. Ese va a ser lo fijo. Y para las actividades propiamente tal, hay que inscribirse. Por ejemplo, vamos a tener talleres a las 6, a las 6 y media de la tarde y a las 7. Y esos links de inscripción están en nuestro sitio web. Entonces tienen que visitar y nuestras redes sociales. Ahí estamos publicando permanentemente los links para inscribirse, porque ahí pueden asistir a los talleres y en algunos casos asistir presencialmente. Queremos tenerlo a todos inscritos para guardar todas las medidas de seguridad necesarias.
Sandra, quería preguntar solamente sobre el público al cual está enfocado esto. Sé que hay un público en particular o es como bien general, y también por el impacto que ustedes piensan que ha tenido o que tiene esto en las comunidades a las que ustedes llegan.
Bueno, como tenemos tantas actividades, tenemos diversidad de público a los que nos estamos dirigiendo. Creemos que los TikToks es un tipo de lenguaje que está llegando muy fuerte a los más jóvenes, y por ejemplo, los podcasts se dirigen a un público más adulto. Estamos transmitiendo también a través de esta radio los podcasts, que también tiene un público más adulto, entre los cuales tenemos muchos docentes y educadoras de párvulo, que son parte de nuestra red y que nos están siguiendo, y es un público al cual nosotros también queremos llegar. Y por otro lado, con los streaming que vamos a hacer desde las provincias, queremos llegar a un público un poquito más adulto, jóvenes y adultos, con temas que son... Lo que vamos a hacer en los streaming en cada provincia es que vamos a rescatar los hitos científicos, patrimoniales y culturales que hay en cada provincia, y vamos a hablar de ellos a través de nuestros investigadores que nos van a acompañar. Por ejemplo, cuando estemos en Buin, vamos a rescatar lo que son los bosques de Alto Cantillana, esa reserva natural que hace un tremendo aporte a la biodiversidad y a la vida que llevamos, y vamos a explicar en qué consiste eso. Para eso vamos a invitar a un investigador que nos va a explicar, después de mostrar una cápsula muy hermosa que hicimos, porque fuimos a Alto de Cantillana y grabamos ahí. Entonces, esa va a ser la tónica con la que vamos a estar en cada provincia. Y yo creo que respecto del impacto, tengo mucha fe que este año ese impacto va a ser mucho más real, porque hemos estado desde las provincias recogiendo lo que es importante para ellos, lo que para ellos significa que la ciencia, la tecnología y la cultura esté en la vida cotidiana presente. Entonces yo creo que el impacto que vamos a conseguir este año es mucho más profundo y que tiene que ver con los territorios.
Ojalá que así sea, Sandra, porque se ve bien entretenido. No es que yo diga que el año pasado estuvo súper entretenido.
No, el año pasado también estuvo espectacular también.
Pero este año se vienen actividades, me parece que siempre estar buscando nuevos formatos, como tú decís, y hablándole a los distintos públicos, los lenguajes donde los públicos están, me parece que es súper entretenido. Si a usted le gusta que le hablen por TikTok, vaya al TikTok. Si a usted le gusta escuchar, vaya al podcast. Si usted es de YouTube, vaya a YouTube. A mí me encanta esta diversidad ¿por qué quedarse por uno si yo quiero verlos todos también? Si haga para ahora como yo, quiere verlas todas también. Y si no están en la región metropolitana Sur Poniente, acérquese, revisen en su Par Explora. El FESE funciona en todos los territorios, en todos los Par Explora, así que vaya a cachurearle las redes sociales a su territorio para ver qué está pasando por ahí, porque seguro que algo está pasando. Sandra, muchas gracias por venir a contarnos de esto. Te dejamos invitadísima para cualquier otra novedad, cualquier otra actividad bonita que estén haciendo en el Par Explora, que nos venga a contar.
Muchas gracias Claudia, muchas gracias a todo el panel no permanente, ¿cómo era?
Inestable.
Panelistas inestables.
A los panelistas inestables por esta conversación. Y nos vamos a ver en FESE, espero.
Nos veremos por ahí, seguro. Daniel, antes de ir a la pausa comercial, usted tiene el micrófono.
Ya, gracias Claudia. Los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios del ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Por eso vamos a la pausa comercial acá en Radio Universidad de Chile y ya volvemos. Bienvenidos a la segunda mitad de Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos los departamentos de Geología, Geofísica y el CERRO de la Universidad de Chile. Hoy día hablamos de para qué hacemos divulgación científica, porque Rocadictos, sepa usted que es un programa de divulgación científica. Así nomás, ¿cierto? ¿Sí o no, Daniel?
Sí, pues, es un programa de divulgación científica, así lo pensamos en un inicio.
Así siempre ha sido eso. Y para hablar qué es la divulgación, para qué sirve, cómo se hace, está con nosotros hoy día Luz Opliger, quien hizo su formación inicial en Biología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, para luego especializarse en Oceanografía Costera en la Universidad Francesa de Pierre y Marie Curie. Es doctora en Ciencias de la Vida, mención Evolución, en un programa doble entre la Pontificia Universidad Católica y París Sexta. Posee experiencia en la formulación y ejecución de proyectos interdisciplinarios e inclusivos y le interesa la evaluación de iniciativas para mejorar la experiencia de usuario a través de distintos formatos. Es autora de libros de divulgación científica infantiles como Los Amigos del Santuario, 2013, Ecopreguntas para Niños Curiosos, 2014, Alicia y el Bosque de Algas, 2018, e Invasión en la Isla, el 2021. Actualmente es directora del Programa de Ciencia Pública de la División de Ciencia Social del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cómo estás, Luz?
Muy bien. Hola, Claudia. Hola, Daniel y Macarena. Hola, gracias por la invitación a Rocadictos.
Y la Vale, no me la dejé afuera, ¿ves?
Vale.
Sí, vale, estoy acá.
Luz, empezamos con el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de divulgación científica?
Bueno, la divulgación científica es poner accesible el conocimiento a la sociedad. El acceso al conocimiento, la ciencia es conocimiento, debiera ser un derecho universal. Es crear distintas formas, buscar distintos formatos para llevar todo este conocimiento hacia los distintos estratos de la sociedad, ¿ya? Originalmente, siempre se han creado muchas iniciativas hacia el ámbito escolar, pero a través del programa de Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, que se creó hace 2 años, se busca llegar hacia un amplio espectro en la sociedad, ya tanto a pequeños como a personas fuera del ámbito escolar, o sea, a cualquier ciudadano que componga nuestra sociedad.
Luz, y en ese sentido, ¿por qué crees tú que es necesaria? Nosotros, como desde la universidad, pensamos que, claro, a veces es bueno dar a conocer lo que uno hace, pero ¿cuál es el objetivo o cuál tal vez es el público objetivo al que uno querría llegar más con la divulgación?
Mira, es necesario que el conocimiento esté accesible a todo el mundo, ¿ya? Normalmente, tradicionalmente, el conocimiento se ha generado en las universidades, pero el conocimiento está presente en todas partes. No hay un público objetivo, o sea, cada iniciativa tiene que buscar su público objetivo para diseñar bien actividades y escoger los formatos pertinentes. No todos los formatos van a ser iguales para todos los públicos objetivos. O sea, por ejemplo, si queremos llegar a un público juvenil, vamos a tener que buscar formatos que sean accesibles y que sean de interés para el público juvenil. Si queremos llegar a adultos mayores, debemos llegar con métodos más tradicionales. Pero la idea es tratar de abarcar un amplio espectro, no con una gran iniciativa, sino con distintas que sumen y pongan asequible el conocimiento. En nuestro caso, principalmente es la ciencia.
Y ahí, Luz, ¿cuál sería el rol entonces del programa Ciencia Pública en, me imagino que un poco como concentrar este tipo de actividades? No sé, cuéntame cuál es entonces el rol del programa este.
El programa Ciencia Pública se crea junto con el Ministerio hace 2 años y busca diferenciarse de su programa hermano, que es el programa Explora, que estaba orientado solo a la comunidad educativa y como lo mencioné anteriormente, ampliar hacia un más amplio espectro en la sociedad, poder llegar a todos, no solo a las comunidades educativas.
Súper.
Luz, me gustaría saber cómo lo han hecho ustedes desde el Ministerio como para poder acercar de manera más directa este tipo de iniciativas que a lo mejor presentan algunas instituciones. ¿Cómo funciona como el canal o un puente de conexión?
Bueno, la estrategia es diversa. Hay distintos instrumentos que posee el programa. Por ejemplo, esta semana comienza el Festival de la Ciencia, que ya les habló Sandra en el programa anterior, que es la gran fiesta nacional para celebrar, para asombrarse, para entretenerse, para maravillar y mostrar que la ciencia está presente en todo en la sociedad, donde uno busca hasta en lo más cotidiano, como la cocina, como el transporte, como cualquier trabajo, va a haber ciencia. Ese es un instrumento. Tenemos otros instrumentos como acciones regionales, pero tenemos también representantes en todo el país, en todas las regiones, a través de los proyectos asociativos regionales, que son los PARExplora, donde ellos ejecutan instrumentos centrales, pero a la vez tienen una autonomía suficiente para crear iniciativas, actividades muy diversas y actividades muy entretenidas, así que una invitación a que todos se sumen y que participen, que visiten nuestra web, que es festivaldelaciencia.cl. Hay una gran parrilla de actividades muy interesantes y entretenidas, así que todos invitados y invitadas.
Muchas gracias. Estamos vamos a ver los programas, el FESI que parte hoy día miércoles. Ahora, Luz, hablando un poco también fuera además del FESI, porque los Ciencias Públicas tienen además unos fondos y hay un montón de dinero para que la gente haga actividades, qué sé yo. En este tiempo como directora, yo sé que la gente no tiene que tener favoritos, pero uno siempre los tiene y a mí me encanta saber cuáles. Los programas que sí han obtenido Ciencia Pública, ¿cuál crees tú que se puede destacar o cuál es tu personal favorito?
Sí, el programa tiene un concurso que comenzó junto también con el Ministerio, que se llama el Concurso Fondos de Divulgación de Ciencia Pública, que en la primera versión tuvo 3 categorías. Una categoría sobre espacios, desarrollar espacios de divulgación de la ciencia, donde se asignó uno en cada región. Había una segunda categoría que era productos de divulgación, donde entiéndase por productos pueden ser material audiovisual, productos editoriales, artes escénicas, o sea, fueran creaciones interdisciplinarias originales que realzaran y que facilitaran la divulgación de la ciencia. Y una tercera categoría más experimental que fue proyectos en comunidades donde buscan relevar como el conocimiento territorial de pequeñas asociaciones como juntas de vecinos, como centros de apoderados, pequeñas agrupaciones, corporaciones pequeñas. Esta tercera categoría es una apuesta bien interesante, pero ha sido no tan fácil, dado que nos ha sido difícil motivar a suficientes pequeñas agrupaciones a que postulen. Yo creo que el expertise de postulación ha estado muy centrado en la academia, entonces estamos buscando que se integren más personas de la sociedad que no han sido favorecidas tradicionalmente por los fondos públicos para hacer divulgación.
Luz, yo te iba a hacer otra pregunta también ligada como a la imagen que yo al menos tengo sobre la divulgación, acá en Chile al menos, y es que pareciera haber como harta lejanía todavía, pese a que en los últimos años se han hecho otras cosas, pero harta lejanía todavía entre el público súper general y la gente que hace ciencia. Y las iniciativas de divulgación seguro que ayudan, pero te quería preguntar ¿qué dificultades o qué desafíos ves tú trabajando en divulgación en Chile?
Bueno, yo creo que dificultades no solo particulares de Chile, sino que antiguamente teníamos un modelo de comunicación de la ciencia que existe todavía, que era muy vertical, es decir, se hacían charlas muy tradicionales en que había un interlocutor que era un experto, en que hablaba hacia una audiencia, en que consideraba que era ignorante, en que tenía que absorber y escuchar pasivamente su mensaje. Estamos tratando de cambiar ese modelo hacia un modelo participativo, en que sea una conversación más horizontal con las audiencias, tomando en valor lo que sabe la audiencia. De esta forma se sienten valorados y todos tenemos conocimiento, todos sabemos cosas. Entonces, esto es lo que llamamos la apropiación social de la ciencia, cuando hacemos que participe la audiencia en un proceso de co-creación, hay una valoración mayor y una mejor aceptación del proceso del conocimiento.
Y ahí, bueno, no sé, tengo muchas preguntas y que creo que vamos a seguir hablando, pero tenemos que ir al segundo tema musical, y antes Valentina tiene algo que decirnos.
Investigaciones del Núcleo Milenio Paleoclima han detectado una intensa actividad volcánica explosiva en los Andes Patagónicos durante los últimos 25.000 años. Para conocer más sobre este tema, visita nuestro sitio web www.paleoclima.cl y síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, @paleoclima.
Con eso vamos a escuchar a los tremendos Coldplay Talk y volvemos acá en Rockadictos.
Speak, and they're talking into me.
Su programa de Ciencias de la Tierra que hacemos por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online que nos puede escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, si está en la región del Biobío, nos escucha por Radio Talcahuano 103.7 FM y si está en la región de Valparaíso, nos escucha seguro por la Radio Placeres 87.7 FM. Estamos hoy día hablando de ¿para qué hacemos divulgación científica? Con Luz Obligier, directora de Ciencia Pública. Luz, me quedo pendiente de la pregunta pasada. ¿Cuál es tu personal favorito? ¿Cuál es un proyecto de divulgación que te llamó la atención? No es que digamos que es mejor que el resto, pero que se te quedó ahí en la retina de todos los que has visto pasar.
Bueno, los que son desafiantes. Hay proyectos en que requieren del trabajo mancomunado de tantos profesionales y personas y actores distintos. De repente uno logra maravillarse de lo que logran. Por ejemplo, hay proyectos de inclusión que son hermosos, en que los hacen bastante universales. No podemos hablar de un proyecto universal global, porque siempre hay que focalizarse. Pero he visto proyectos, qué sé yo, para personas con discapacidad visual, para personas de la comunidad sorda, o personas con discapacidades cognitivas que son muy bellos, como adecuar exposiciones o que integren a estas audiencias desde los inicios en sus proyectos. Pero tenemos en Chile una infinidad de proyectos que citar. Ojalá tuviésemos más fondos para poder hacer más iniciativas, pero tenemos muchos museos en que llevan el conocimiento a las audiencias. Tenemos intervenciones públicas. Ahora en FESI esta semana podemos ver muchos elementos digitales, pero también estamos haciendo una apuesta por la presencialidad. Habrán unos buses vestidos, hay aplicaciones que se han desarrollado, habrán podcasts y muchas otras cosas.
Oye, con respecto a eso, Luz, te quería pedir que nos contaras, ¿no es cierto?, y que le contaras a los auditores cuáles son un poco las categorías que se desarrollan en el programa Ciencia Pública. Porque yo he visto algo, ¿no es cierto?, por un lado hay, claro, cosas más tradicionales, pero hay cosas que son súper novedosas. Entonces, ¿nos podrías contar un poco sobre eso?
Sobre productos novedosos en la categoría de productos. Bueno, tenemos cápsulas audiovisuales muy bonitas para distintos públicos. Tenemos para las primeras edades, también hay para el público adolescente, sobre temáticas que son de interés para estas mismas audiencias que se han levantado en ellos mismos. Por ejemplo, hay un programa muy lindo que se llama Cerebro sin Filtro, que ha relevado problemas o inquietudes como la ansiedad, como la depresión, como las adicciones en el público adolescente, y tienen una influencer en el fondo que explica y que entrevista a unos expertos y que está en un canal de YouTube. Pero también hay artes escénicas, hay conciertos, hay distintos productos que son notables, así que los invito a ver estos productos que están disponibles gratuitamente para el que quiera.
Dale, Maca.
Lucy, tengo una pregunta respecto a las personas que participan de estos fondos. ¿Hay alguna instancia donde ustedes ofrezcan talleres o capacitación para aquellas personas que por un lado sepan postular y por otra parte también algunas personas que quizá no tienen experiencia en la divulgación científica? ¿Cómo funciona ahí, si brindan o no un apoyo o hay otro organismo dentro del ministerio?
Sí, mira, los concursos abren el primer semestre, alrededor de junio, julio. Sí, nosotros damos unas charlas para todos, explicando un poco las bases. Dentro de los requisitos es que se formen grupos de postulación con distintas expertices, ¿ya? Tratamos de hacer las bases de los concursos lo más claras posibles, y hay un canal para responder preguntas sobre todas las distintas áreas del proceso, y las respondemos absolutamente todas.
Luz, ¿y quiénes son los que más postulan acá? ¿Son científicos, científicas, son comunicadores, otras organizaciones? ¿Quiénes son los que más postulan a estos fondos?
Los divulgadores de la ciencia a nivel nacional es un mix de profesiones y de actores. Tenemos periodistas, tenemos científicos, tenemos personas de las ciencias sociales, tenemos, podría decirte que el interés es diverso, la formación es diversa, pero son personas muy perseverantes que hacen mucho, muchas veces con no tantos fondos.
Ojalá que, bueno, los fondos de ciencia pública, no sé si ustedes saben, cierran en agosto, por lo general abren y cierran los meses de agosto o finales de julio, así que si usted está interesado, va igual a visitar ya las bases y revise las bases de un año para otro, ¿no cambian grandemente? ¿O no, Luz?
Las bases se modifican en la medida en que pueden facilitar más el proceso. Siempre estamos preguntando a los postulantes sobre la plataforma de postulación, en base a las preguntas que recibimos, si están muy repetidas en cada concurso, en cada certamen. Evaluamos de modo de poder ir simplificando el proceso. Esperamos poder lograrlo exitosamente.
Buenísimo, porque no, lo que yo me digo es que si usted quiere presentar un proyecto el próximo año y ya lo tiene en la cabeza, vaya y revise las bases de este año para empezar a trabajar, pero igual es harto trabajo presentar en ciencia pública por lo que me han contado, así que no se puede hacer de una semana para otra ni de dos semanas para otra. Les recomiendo que empiece un mes antes por lo menos, porque hay que llenar harto formulario. ¿Qué quiere que le diga? Porque hay que contestarse muchas preguntas uno mismo y después contestarle al programa. Luz, muchas gracias por venir. Espero que nos encontremos en otra instancia haciendo divulgación, y felicitaciones a Ciencia Pública por apoyar un montón de proyectos, entre ellos mucha gente que nosotros conocemos, como el libro de Agua, una travesía infinita, los chiquillos de Está Temblando también están funcionando gracias a Ciencia Pública, y hay un montón de otros proyectos que han llegado a nosotros y al público gracias a esos fondos, así que por lo menos nosotros muy contentos. Antes de irnos, tu segunda de micrófono para lo que quieras decir, si quieres mandar algún saludo, recomendación, aviso, lo que tú quieras. ¿Quieres decir algo?
No, quiero agradecerles por la invitación y finalmente, bueno, extender nuevamente la invitación al Festival de la Ciencia. Comienza este miércoles, visiten la parrilla en festivaldelaciencia.cl, que de seguro se van a entretener.
Este miércoles, hoy, miércoles 20 de octubre. Buenísimo, yo los dejo recomendados específicamente a los TikTok, aunque Daniel se ríe de mí. Caracoles que hablan del genoma, la densidad de la biosfera aplicada para niños, investigadores grabándose desde los parques, todo eso y más encontrarás en la maratón de TikTok científicos este sábado 23 de octubre desde la cuenta del Parque Explora RM Surponiente, @ciencia_poniente.
No, hay cosas muy interesantes, vale. En TikTok, hay cosas muy interesantes.
Sí, Daniel va a estar ahí pegado una hora y media en TikTok. ¿Sí? Te veo, te encanta la aplicación. Ajá. Vale, tu recomendación.
Mi recomendación es el documental Hongos Fantásticos. Es un documental que está en Netflix, dura 74 minutos, es del 2019, y es el mundo de los hongos desde la mirada de diversos expertos. Está súper interesante, así que totalmente recomendado, y las imágenes muy bonitas también. Así
sí, yo lo vi.
Es súper bonito, uno podría pensar bueno. Que es aburrido, pero no, yo doy fe que mi hija me obligó a verlo, y yo no le tenía ni una fe, y me entretuve montones.
Sí, es súper bueno, sí.
Hay unos colores preciosos, muy, sí, muy bonitos.
Maravillosos.
Sí. Daniel.
Yo sigo con la recomendación. La historia del grupo de meteorología de la Universidad de Chile, dentro del Departamento de Geofísica, será el tema del próximo capítulo del ciclo Conversaciones sobre la Tierra. La actividad se realizará en línea el miércoles 27 de octubre, a las 17 horas, en un enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
¡Macarena!
Del 25 al 28 de octubre, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile realizará su segunda versión de Un viaje por la ciencia y la ingeniería. La actividad en línea y gratuita Está dedicada al público general y a estudiantes de todo el país. Conocen más sobre la actividad en el link que vamos a compartir en nuestras redes sociales.
Bueno, los dejamos invitados a revisar nuestras redes sociales para esta y otras recomendaciones y para que vuelvan el próximo miércoles a escucharnos en Rodeicto, que hablaremos sobre el impacto de la floración de algas nocivas en ambientes patagónicos. Eso será en Rodeicto la próxima semana, su programa miércoles sobre ciencias de la Tierra, que yo no voy a estar, chiquillos, pero Michelle Ferrer hará con todo el cariño del mundo.
De vacaciones, ¿ah? ¿Eh? De vacaciones.
Bien. De vacaciones, la perla. Sí, linda. Vamos nosotros. Así que los dejo encargadísimos, chiquillos, pórtense bien, cuiden la casa, yo vuelvo en 3 semanas.
Muy bien. Hasta la próxima.
Gracias a todos, nos vemos.
Muchas gracias, Luz. Chao, chao, que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.